Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Es la séptima temporada, el episodio 335. Soy Fer Casals y junto a mí, ella.
Valeria, Karina, Massimino.
Y en un rato, Pato Paludi en modo TV series.
Volvió a...
Sí, se tragó dos temporadas de una serie de la que se habló mucho. De hecho, nosotros también hablamos. Ya será el turno de Pato. Mientras tanto, nosotros aquí en una semana muy tranquila.
Muy tranquila, ya con el frío de Argentina, como más, no sé, tranquilos. Bajás como las revoluciones, quizás, no lo sé.
A mí fue una semana que me costó mucho focalizarme, ¿no? Porque Bueno, tenemos por delante un viaje. ¿Vamos a contarlo?
Ya lo contamos, ya algunos ya lo saben, después de... De 2 años y medio, más o menos, de no viajar. Volvemos al avión, Fer Casals.
Sí, vamos a estar al menos un mes en Estados Unidos con algunas cosas que interesan para este programa. Por ejemplo, cubrir el Festival de Cine de Tribeca, algo que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Y también la Copa América, porque se da justo.
Se da justo, increíble. Igual todo esto fue... El tema de la organización fue
eso es importante,
meses y meses, porque no es tan fácil organizar un viaje cuando tenés que acreditarte, somos periodistas, tenés que acreditarte a 1000 lugares.
Claro, en gran medida el viaje depende de las acreditaciones. Por ejemplo, a estos dos eventos, el Festival de Cine de Tribeca y la Copa América, que es bastante difícil conseguir. Sí. La acreditación.
No es que es fácil, básicamente no. Te piden un montón de cosas.
Lo logramos,
en síntesis. Pero todo se fue dando, entonces bueno, cuando todo se va alineando, pero fue mucho esfuerzo, así que estamos como cansados y contentos al mismo tiempo, porque obviamente uno, cada vez que viaja a cualquier lugar hay mucho para hacer. Nunca tenemos vacaciones, Fer. Nunca son vacaciones.
Nunca es una playa, ¿no?
Nunca es una playa. Y si vamos a una playa, por ahí sí, disfrutamos día y al tercero estamos, bueno, ahora que filmamos. También vamos a filmar.
Claro,
vamos a filmar otro documental.
Hay proyectos personales también que vamos a tratar de desarrollar allá. Y bueno, y contactos y algunas cosas que tal vez no les importan tanto.
Pero siempre con el cine en las venas, las fotografías.
Las venas. Mira vos, ok. Con el cine en las venas.
En las venas. Sí. La fotografía, nuestra base, y bueno, sí, el periodismo. Sí. Así que. Y creo que es una ciudad interesante, Nueva York, para contar todo lo que pasa día a día en un año también electoral. Nosotros lo vimos el año pasado, ellos ahora, con Biden, con Trump, con qué pasa allá. O sea que también vamos a estar en ese mundo si agarramos alguna de las charlas que va a haber en la ciudad.
El cine en Estados Unidos también está en peligro porque Trump va a cerrar el... Ah, no, es cierto que allá no dan fomentos, no tienen ese problema. No. No hay corrupción en ningún instituto de cine porque carecen de instituto de cine.
Sí, uno puede pedir algunos
descuentos.
Fomentos cuando perteneces a un grupo discriminado. Bueno, hay un mundo.
Sí, pero para hacer películas no.
Hay algo que tiene, por ejemplo, Sundance. Pero bueno, es como
pero
una...
Sundance es privado, no tiene nada que ver con el Estado.
Bueno, pero digo que allá... Si vos, bueno, es una larga muy, muy, muy larga. ¿Qué podés pedir vos allá y que por ahí te lo podrían dar?
Sí, lo que hay es arte. Lo hemos hablado, hay descuentos para filmmakers cuando filman en ciertas ciudades. Es muy conocido, por ejemplo, que Georgia tiene impuestos muy bajos para que las producciones vayan para allá y filmen allá. Y mientras que lugares como, por ejemplo, Los Ángeles o New York son muy caros impuestos para filmar allí. Pero
Filadelfia, también, bueno.
En algún momento se iba mucho a Canadá, a Vancouver.
Sí, muchísimo Canadá. Y bueno, estamos viendo el cronograma, hay un montón de cosas, películas muy interesantes. Hay una sola argentina.
Sí.
Y va a estar Axel Kuchevás, que seguramente lo vamos a ver.
Porque es de Infinity Hill, está como productor ejecutivo Martin Scorsese, que va a ser parte inclusive de alguna de las charlas que va a haber en Tribeca. Va a estar Quentin Tarantino.
El sueño de Fer, va a estar Quentin Tarantino. Va a estar Steven Spielberg.
Steven Spielberg.
Hablemos de lo que es Tribeca, lo que es este festival. Se cumplen los 80 años de Nirocón. es un homenaje a él, van a pasar un montón de películas de él, vas a poder estar en los sets de Taxi Driver.
Claro, es como una convención dedicada a De Niro.
Son dos días especial de De Niro y después está todo el festival, estas talks. Va a estar...
Judd Apatow.
Judd Apatow, que me encanta. Vamos a ver si podemos verlos a todos.
Bueno, ya con Steven Spielberg, no, Martin Scorsese, bueno, Robert De Niro.
Pero hay más, va a estar Kristen Stewart por casa. Fer con Kristen Stewart. Sí.
Después es mi chance.
Es la única chance de gritar.
es mi chance. Ah, la chance. De más de gritar.
Más de gritar a Kristen, ahí lo vamos a ver, un Fer desesperado. ¿Quién más está? Ah, bueno, a mí me encanta Kevin Bacon, porque se va a hablar de Footloose, obviamente. Capaz que aparece ahí en el... hace unos pasitos.
Sí, siempre tienen invitados muy, muy clase A. Sí. Y sí, charlas y eso. Y la cuestión de Tarantino va a ser... van a proyectar Jackie Brown en una versión
remasterizada, querés decir,
remasterizada, algo así. Sí, en realidad no sé si es 4K o simplemente es una versión 35 milímetros. Y luego de la proyección van a hablar De Niro con Quentin Tarantino sobre la película. Lujazo.
Parece interesante lo que estas dos personas pueden contar, como cuando estuvimos presencial, que estuvo Guillermo del Toro, que nos encantó esa charla. Había estado DiCaprio, Scorsese, ¿con quién más había estado? Que estuvo, bueno, rememorando. Así que
bueno, Scorsese como... presentó en su momento The Irishman en Tribeca y bueno.
Va a estar buenísimo. En la otra vez habíamos ido en mayo, ahora es junio. Sí. Hay un mejor clima incluso, como que los días son más largos y tenemos mucho para hacer. Tribeca son 10 días. Vamos a estar ahí, vamos a ser vivos desde el hub de prensa, desde la rooftop, estén viéndonos en vivo, vamos a hacer el podcast desde ahí.
Sí.
Después vamos a estar por todos los boroughs, como se le dice, vamos a estar por Queen, por Brooklyn, porque hay otras sorpresas que estoy generando, que cuesta mucho. Estoy generando un montón de cosas interesantes. Bueno, y la Copa América recién es el 25, el primer partido Argentina con Chile.
Argentina-Chile, allí estaremos.
Sí, yo no puedo creer, cuando llegó la acreditación.
O sea, pará, Quentin Tarantino, Lionel Messi, estamos en muy alto.
Ya
después
está.
Ojo que después tenemos que volver, ¿eh?
No vamos a volver, porque volvemos. Es lo que estamos contando, que no se sabe cuándo volvemos.
Volvemos a la realidad de, se juntan para protestar por el Inca frente al Gaumón, ¿eh? Volvemos a eso, ¿eh?
Volvemos a... Sí, es una nube de pedo. Allá tienen sus problemas también, ¿eh? Así que muchas cosas, muchas sorpresas y estamos como pasados. Pero bueno, y encima seguimos mirando películas y series para relajar.
Sí, esto va a ser lo más interesante del episodio porque ahora vamos a tener que hablar de dos películas que vimos. No, hay dos películas que la verdad me gustaron
bastante.
Están
bien, están bien.
Plataformeras, podríamos decirle.
Y sí, y recomendadas.
¿Recomendadas por quién?
Por nosotros.
Ah, ok.
Las recomendamos en estos tiempos que se viven raros, extraños, difíciles, poner un poco de humor.
Sí.
Porque las dos son para reírse.
Sí, sí. O al menos divertirse. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál querés empezar?
Vos querías empezar por una y yo por otra. Así que
por eso te pregunté, porque yo hago todo lo que me dice Vale.
No, yo no. Me gustaría empezar por Seinfeld.
Bueno, vamos a ir entonces a Unfrosted. La película.
Frosted, traducción.
Sería como sin glaciar, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con, bueno, el producto. Este que desconocemos, ya vamos a hablar de eso. Bueno, es una película de Netflix. Protagonizada y dirigida por. Y escrita por Jerry Seinfeld. O sea, es un proyecto que realmente a él le puso todo.
Pues estaba obsesionado con el tema.
Y él le puso todo y Netflix le puso toda la plata.
Ni
para
chisto.
Para que haga lo que quiera. Están todos sus amigos. Acá tengo la lista de todos los stand-uperos, actores que actúan en la película. Amy Schumer, Melissa McCarthy, Bill Burr, que no es tan conocido acá, pero es muy famoso en Estados Unidos. Jim Gaffigan, que ese también está en todas las películas indie del mundo. Después, bueno, ya Hugh Grant haciendo un papel.
Hugh Grant ahora aparece para que nos caemos de risa en cualquier lado, como Willy Wonka últimamente.
Christian Slater, Peter Dinklage.
Christian Slater, otro que no envejece como Eddie Murphy. Ojo, a Christian Slater lo vimos en vivo.
Y no está como tocado, ¿no?
que estuvo una película argentina también, un poquito tocado me parece que está.
Sí.
Lo vimos en Tribeca, súper buena onda, habla muy bien español también y está, sí, tiene como 70 años me parece.
No en sé Tribeca qué. Estaba presentando Mr. Robot, la última temporada. John Hamm y una especie de reunión de Mad Men, ¿no? Los fanáticos de Mad Men tienen que ver Unfrosted solo por eso. Y Fred Armisen, otro comediante de SNL, muy bueno. Bueno, ¿de qué trata esta película? Dice, mirá la sinopsis, qué cortita. Dice, en 1963, Kellogg's y Post, rivales de los cereales, compiten para crear un pastelito que cambiará el desayuno para siempre. Y efectivamente se trata de esto de Pop-Tarts, que cuesta mucho entender de qué se trata porque aquí no llegaron, nunca tuvimos
Pop-Tarts.
Tal vez
llegaron cuando éramos más chicos.
Bueno, yo no tuve Pop-Tarts.
No, que para llegar unas cajas y no sé, desaparecieron. Yo trabajé en McDonald's.
Caramba.
En el año 98.
Como Juan Pablo Barqui.
Todo el mundo trabajó en McDonald's, su primer empleo, en cualquier parte del mundo. Del 98 al 99, me pagaban $2 la hora. Ahora supuestamente...
$2.
Siempre igual. Ahora supuestamente sí. Ganan fortuna los chicos que trabajan. No fortuna, pero salió una nota que la gente que trabaja en Burger estaba ganando $1,000,000.
¿$1,000,000 el empleado básico?
Sí.
¿O alguien gerencial?
No, el básico no, pero uno que no está hace mucho. Me pareció bastante bien. O sea que la hora aumentó.
El mercado se regula solo. No vamos a decir algunas cosas porque después la gente se enoja.
Sí, nos tildan.
Nos tildan de libertarios.
Bueno, ahí vendían, acá en Argentina no se vendieron más, que a mí me encantaban, unos pastelitos que tienen esa especie de
Pop-Tart. No, bueno, sí, eso está bien. Pero acá estamos hablando que esto lo compraba la gente en las casas, lo llevaba a sus casas.
Quiero hacer un paralelo, sí. Un segundo, perdona, Fer Casal. Sí.
No
era
confundas.
Un pastelito de banana o de manzana delicioso que se freía. Delicioso, acá no se hizo más en Argentina, allá se sigue vendiendo hoy en la actualidad. Supongo que por eso la gente, que allá, bueno, los desayunos son muy importantes en Estados Unidos, es una realidad.
El desayuno norteamericano es de gordo.
Es de gordo, es intocable, no se puede avanzar en la vida si no desayunás.
No, pero es, y esto, comen para todo el día.
Y esto, claro, a veces se saltean el almuerzo. Y esto era
no,
como
no
que les a veces sí. Bueno, otra vez hablaste, fuera a hablar solamente con los gordos.
Pero pará, es la realidad, comen mucho.
A veces branchean, saltean el almuerzo. Sí. Y era como que esto les solucionaba todo. Esta Pop-Tart, que es como una galletita rellena sería.
Claro, pero.
Y que la pones en la tostadora.
Claro, ahí es donde explota. No literalmente, sino donde explota el sabor y todo y comerla calentita. Yo nunca comí una.
No.
Me dio ganas la película.
La tenemos que ir a comprar ahora, Fer, a Kellogg.
Sí, hay que comprar.
Si está el Kellogg gigante ahí.
Bueno, parecido a lo que pasó con Stranger Things y Eleven con la caja de Eggs.
Sí.
Egos, no sé cómo se llamaba.
Sí.
Bueno, no me acuerdo, una marca. Sí, era
Eggs.
Creo que Egos. Como que era algo de huevo, que también acá nunca se conoció esa marca ni ese tipo de producto, pero bueno, lo hizo popular la serie. No sé qué tan popular es esta película.
Y es gracioso porque también, ¿qué tiene ese pastelito que dura, no sé, 5 años? ¿Qué es lo que le ponen adentro? Hay un poco un chiste que estamos comiendo.
Sí.
No es nada saludable,
no es nada sano. Y lo toman en joda. Igualmente licenciaron todo lo que es Kellogg's, la marca Post, que es una marca que también yo desconocía.
Sí, que es como la competencia.
Está todo licenciado para la película, o sea que las marcas no les importó porque saben que esto es como Barbie, ¿no? No importa si bardeás a Barbie, mirá lo que logró.
Y Seinfeld detrás, que cuando uno la va viendo decís, bueno, es como basado en hechos reales, que sí, algo fue así, pero es todo... Es todo para cagarse de risa. Yo lo que estaba viendo era un dibujito animado.
Sí.
No era todo joda los personajes. Si bien pudo haber sido real, estaba viendo un dibujo animado y Jerry y riéndose, disfrutando de lo que él se le cantó el culo a hacer.
No, a mí lo que sí, es verdad, y a mí lo que me pareció también es que me despertó, me tocó el nervio de la serie Seinfeld. Si vieron la serie Seinfeld, para mí tiene ese ritmo constante de sitcom, constante de joke after joke, ¿no? Chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, no parar. Algunos son exitosos, algunos chistes son exitosos, y otros se quedan ahí a mitad de camino. Hay algún chiste físico medio boludo.
Claro, por eso yo decía, ahí yo dije, esto es un dibujito animado. Porque al principio yo la empiezo a ver así, diciendo, no, a ver qué es más, porque me encanta a mí las historias de hechos reales y cuando son comida, así, o esa que vimos, la de los nachos picantes también, media tonta, pero me divierte. Acá era para reírse. El personaje de Amy Schumer. No.
Sí, están todos como en 11, ninguno está actuando en 5.
Están pasados allá arriba, tipo, hagan lo que quieran, somos unos grosos nosotros. Y estamos hablando de este serial que hasta ellos se ríen otra vez, insisto.
No, y yo imaginaba.
No es nada saludable, pero se los ve comer re contento. Como en el horario de trabajo van a buscar los tazones y comer.
Y mencionamos a toda una lista impresionante de actores, amigos de Seinfeld, que habrán hecho esto por dos mangos solo por aparecer en la película. Pero hay dos personajes que son los dos nenitos que empiezan.
¡Ay, qué bueno! Son actores. Excelentes. ¿Quiénes son? ¿Lo buscaste?
No sé quiénes son. Pero realmente es un gran descubrimiento que la película tiene en el medio y es, bueno, una fuente más de diversión, de chistes. Estos dos
niños
pibitos
obsesionados con el relleno. Digamos, son los muy que bueno. Los que tienen la idea son esos niños.
Claro, por eso. Terminan siendo funcionales a la historia, además. Pero
voy a investigar qué fue real de todo lo que vimos. ¿Qué fue real de todo?
Algo por encima. Yo imaginaba que muchos Generación Z van a ver esta película sin haber visto Seinfeld. Y les va a parecer, imagino, que es algo absolutamente viejo, algo que ya, que no da gracia, que no está conectado con 2024, que es otra clase de humor, otra clase de película. Y encima, bueno, recordemos, Seinfeld tiene 70 años, ¿no? Parece mentira, pero...
¿Cómo más? No, 70. Si él lo dijo hace poco, que él se está retirando, hace muchos chistes. Muy bueno eso que está ahora saliendo por las redes, que siempre dando buenos mensajes a las nuevas generaciones, que si vas a ser comediante, sí, tenés que hacer chistes, aunque por ahí sean un poco desagradables.
Tiene una charla que dio en su universidad, la Universidad de Yale.
Okay. Nah, bueno, ya nos empezamos a babear cuando...
Inspiradora.
Inspirador, y a esta edad que sigan tan cool, tan adaptándose a todo, tan...
Bueno, lo que pasa
como
que
es... otros no, como que está envejeciendo bien, no sé.
Sí. Lo que pasa es que Seinfeld es el rey de el sentido de la teatralidad, ¿no?
¿Quién sería Seinfeld en Argentina, Fer?
No hay paralelo. No hay paralelo porque él fue muy grande. O sea, si vamos a hablar de...
A ver, vos que te
dominación de la televisión, habría que compararlo con Tinelli. No. Y me parece que no le hace justicia a Seinfeld.
Bueno, vos con tu padre, toda la historia que tenés del cine argentino, ¿quién eran grandes que a mí, bueno, Tato Bores nunca me gustó?
No, en ese caso podría ser Luis Andrini.
Luis Andrini
podría hacer algo parecido.
Bueno, sí.
Pero digo, él es como el campeón de esto, de la idea del sentido de la teatralidad, de retirarse a tiempo. Lo hizo con su programa, recordemos que
nadie quería que termine.
Claro, le ofrecían 5 millones de dólares por episodio y él dijo no da para más la serie y la terminó ahí. Hay que decirle que no a 5 millones de dólares por episodio, temporadas de 24.
Ok, una más. Una temporada más.
O sea, 24 por 5, hagan la cuenta. Y...
No sé cuánto es. Después nos dejan en comentario cuánto es 24 por 5.
Y nada, digo.
Y en esa época, igual ya el dólar siempre está igual, no hay inflación, ¿no?
Lo gracioso es eso también, ¿no? Que tiene 70 años y esta es su ópera prima en el cine. Su primera película.
Dios mío. Yo no tenía expectativas y me divertí. No es que estamos recomendando una gema oculta.
Pero yo imagino de nuevo que si alguien de otra generación la ve, va a decir, esto es una pelotudez atómica, porque tal vez no tiene ese background, esa historia que en sí nosotros tenemos con Seinfeld.
Sí. Y bueno, entonces, hablando de Seinfeld, advierto que estuvo hace poquito en Tribeca, ahora en mayo, porque a veces antes de Tribeca, que empieza en junio, hay eventos.
Sí, estuvo presentando.
Pero estuvo Larry David, Curio de Struceans, que lo estamos viendo, estamos viendo la última temporada, vamos de a poquito. Y bueno, eso, eran los dos. Lo tendría que haber puesto a David.
Sí, es el único que faltó, de verdad. Sí, Larry David estuvo presentando la última temporada en unos eventos que se hacen antes que empiece el festival.
O sea que para ir a Tribeca tenés que ir un mes antes y empezás a disfrutar todo.
O se soluciona todo viviendo en Nueva York.
Ay, que lo necesitamos porque tenemos que cubrir todas estas cosas. Todo documentamos, hacemos entrevistas, los tenemos que hacer un podcast también.
Es bastante simple. Si te interesa la cultura, o vivís en París o vivís en Nueva York. Son los epicentros.
Siempre se habla de los cinco, bueno, seamos más justos, los cinco lugares.
Sí, sí, bueno, cinco lugares, ¿cuáles serían?
Los que dicen así culturales sí. Dicen okay. París. Londres,
bueno, está bien, Londres,
Nueva York, no te va a gustar el que viene ahora, Madrid y... algunos metieron...
¿Berlín será?
Berlín.
Bueno, está bien, ahí te puedes decir Tokio.
Y de acá en Latinoamérica habían dicho São Paulo.
No, sin duda hablaba. Buenos Aires tiene un altísima
Buenos
actividad
Aires,
cultural zarpada.
Buenos Aires de la Latinoamérica era Buenos Aires, São Paulo y no ninguno más.
Y ninguno más. Y no. Después hay que irse para arriba.
Chile no era, no, Uruguay tampoco. Había salido, lo pueden googlear.
¿Uruguay qué es?
No sé.
¿Es un país?
Uruguay juega con Perú el 27 de junio en New Jersey. Porque los partidos son en Los Ángeles.
Para. ¿Desde cuándo te importan los partidos de que juega Uruguay con Perú? Desde hace 5 minutos que te acreditaron.
Somos periodistas de la Conmebol.
Sí, sí, sí.
Porque los partidos son no solo en New Jersey, nosotros estamos en Nueva York, estamos cerca. Hay gente que viaja también a Los Ángeles a seguir.
Atlanta. Y Miami.
No, y Texas también.
Y Texas. Son varias sedes en la Copa América.
O sea que hay argentinos fans que van a estar y periodistas también, todo el circuito. Pero bueno, es muy difícil hacer todo eso.
Me enteré que el Turco García se va a alquilar una van y va a recorrer todas las sedes. Está bueno también.
Y si vamos con el Turco García.
Y hay que ver si hay espacio.
Y nos da una mano.
Bueno, volviendo
a increíble. Yo estoy en shock todavía. Fer ya lo dio a conocer, pero ya cuando habíamos ido el anterior, porque después con la pandemia se cubrió desde casa.
Vamos a seguir hablando de esto. Sí.
Se cubrió desde casa el Tribeca. Pero bueno, cuando uno está en el lugar y ver toda esta gente, sí, que uno creció viendo las películas de Spielberg, entonces lo ves, lo escuchás, te maravilla. Y ya se dio todo así, nada, estoy como floating. Voy a desayunar las Pop-Tarts.
No somos nosotros muy cholulos, no, pero sí apreciamos el privilegio que... es el hecho de poder cubrir un festival de cine, asistir a estas charlas, estar ahí.
El respeto que te le dan a la prensa, que no lo hemos vivido acá.
Y también
no lo hemos vivido acá.
El privilegio de ver una Copa América, como puede ser en algún momento ver un Mundial. Me imagino que eso es algo que todos aprecian. Que a veces mucha gente hace un esfuerzo enorme con los Mundiales, sí, para viajar.
Claro, acá nosotros, bueno, siempre cubrimos también fútbol. Yo cuando estaba en el otro trabajo vivía en la cancha de Boca y River. Ya me cansaba de cubrir. Pero estamos hablando a otro nivel y sí, lo que dice Fer
es mucho
esfuerzo y, sí, y el respeto al periodista de otra parte del mundo que se le da el lugar que se le tiene que dar para que haga las preguntas que quiera. Entonces eso sí es un privilegio, más allá de ver y decir, hay una foto como Ethan Hawke, que yo me saqué una foto. Fer no le gusta sacar
no,
esa foto.
No, yo no soy cholulo en ese sentido.
Después no lo puedes creer, porque cuando estaba ahí, ah, mira, está Robert De Niro. Vimos a Uma Thurman también.
Sí.
Y como que ya era normal, porque no están agrandados. Están ahí caminando por la calle.
Tal vez porque es algo más común para ellos.
Sí.
Muchos actores viven en Nueva York. Y caminan por la calle.
Caminan por la calle, sin seguridad, van en el subte.
Y tal vez, como dice Vale, para nosotros que los veíamos durante años
desde
en las películas,
chiquitos,
era algo muy lejano, ¿no? Eran personas muy lejanas. A mí me pasó también inclusive con raperos, que cuando yo vi un rapero caminando por la calle, me pareció como ver a un superhéroe, porque ya lo tenía como muy consumido.
Y sí pasa a veces. Pero bueno, uno va como... como periodista y bueno, esperemos darles la mejor cobertura posible.
Bueno, pero tratemos de dejar de hablar del tema porque todavía eso no llegó y falta.
Vos sacaste, mira, ahora no vamos, vos sacaste.
Suspendió el viaje.
Se suspendió el viaje.
Se acaba de suspender
el viaje. Hay COVID otra vez.
Bueno, cerrando Unfrosted, como dije, me hizo reír de punta a punta. Algunos chistes no funcionan, sin embargo, la sonrisa no se me quitó.
Es verdad, uno está así viendo.
Estoy un poco afectado por el hecho de sentir que era un episodio largo de Seinfeld, puede ser, y por eso advierto a generaciones más jóvenes que esto tal vez no les dé gracia. Sin embargo, a mí me gustó, le doy 3 metas.
Yo hablo de las generaciones que también suelten un poco a Seinfeld, no lo dejan partir, no lo dejan partir, suelten. Es un genio, fue algo increíble, adelantado. Todos somos Seinfeld y Curb, porque todos somos un poco así. Sí. Yo a veces hago cosas y Fer me dice, eso es Seinfeld. Estaba en un trabajo y me decían cosas de Seinfeld todo el tiempo.
Sí.
Entonces,
creo que hay
la nueva generación no entienden. No lo quieren, no es que no entiendan.
El Seinfeld de la nueva generación, para mí, es The Office. The Office Estados Unidos. Es una serie muy citada.
Ahora se viene la nueva The Office, Fer Casals.
La nueva The Office, que claramente veremos. Pero me parece que ellos sí entenderían ese tipo de humor de falso documental, etcétera. Mucho mejor. Pero con Seinfeld es algo muy noventoso. Pensá que el primer episodio de Seinfeld es del año 89. O sea. Sí. Bueno, ¿a vos también te gustó?
Sí, también 3 metas.
Bien, y ahora pasamos
a 3 Pop-Tart.
3 Pop-Tart. Bien. ¿Cocidos? ¿Cómo es eso?
Sí, calentitos. Ojalá que haya de manzana con canela.
Abigail se llama la película.
¿Cómo se llama?
Abigail.
¿Abigail?
Bueno, está bien, lo querés castellanizar.
Fuertísimo esto. Una vez más.
Abigail.
Abigail.
Bueno.
Yo veía a Abigail con Katherine Fulop. Ella tenía... Tenía 30 años, hacía de 18, sí. Y le gustaba el profesor. Era hermosa la historia del amor del profesor, que le llevaba 40 años, rarísimo todo. Y todas enamoradas por esa historia hoy incorrecta de Katherine Fulop, vestida de adolescente.
¿Cuántos profesores
Carrillo de la vida? Creo que era el otro.
¿Cuántos profesores de la vida real se aprovecharon de eso, no?
Sí, sí, soy tu profesor.
Vení, ¿querés aprender algo?
Sigue sucediendo. Así que Abigail, Abigail.
Abigail, así es el nombre en inglés de esta película. Mira, dice la sinopsis, bastante larga.
Larguísima la sinopsis, prepárense.
Después de que un grupo de presuntos delincuentes secuestra a la hija bailarina de 12 años de un poderoso personaje del inframundo, lo único que deben hacer para cobrar un rescate de $50 millones es vigilar a la niña durante la noche. En una mansión aislada, los captores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren horrorizados que están encerrados con una niña que de normal no tiene nada.
Bueno, controversial la...
Está bien escrita, está bien escrita.
Muy descriptiva. Sí. Mansión, decirlo en inglés, mansion, no sé.
The mansion.
Te costó decir mansión. Sí. O sea que yo leo, el que nos escucha y nos ve, todo pasa en una locación. Sí. Como mi pobre angelito, en una sola locación. Y esta chica, si ves el póster, está con el...
Ese es el problema,
¿no? El vestido de bailarina. Ya sabes, y lo vamos a decir.
Es vampira.
Porque ya se ve, se sabe.
Pero es muy raro, porque también esto lo mencionó Pato. Y lo pueden leer en su Letterboxd.
Pato.
Duck. Que hay 2 pósters. Hay uno en el que está la niña bailarina en una toma cenital y en la otra está la niña bailarina en la misma toma, pero con el vestido manchado de sangre y ya con...
Como que se le ve algo en la boca, no lo sé. Pero es obvio que es un vampiro, que no queda otra opción.
Bueno, investigando para la película, buscando la sinopsis, descubrí que está basada en la hija de Drácula, la película del 36. Gran película que les recomiendo que vean, que no tiene absolutamente nada que ver con esta película, ¿no? Esa película es muy famosa porque, estamos hablando de 1936, mostraba con mucha sutileza una relación lésbica entre 2 vampiras. O entre una vampira, diría, que es la hija de Drácula, y otra persona, ¿no? Y otra chica.
Así que Jeropas...
No, es excelente.
Anoten tranqui.
No, pero no da para hacerse una. Es bueno, una película del 36.
Hay gente que no es tan asquerosa como
No, bueno, supongo que dijo Jeropa.
Le gustan más sutilezas. porque, por ejemplo, obviamente vamos a hablar de Becky. Y cuando vos ves el póster de Becky, Becky ensangrentada, sabes que no es un vampiro. Acá es directamente sí. Eso.
Para mí la vendieron así. Dijeron, es Becky vampira.
Y sí. Porque... Y en una casa, mi pobre angelito. Ya se decía que Becky era mi pobre angelito dark.
Es verdad que la película, la verdad, no da mucho para analizar. Pero sí hay que decir que hacia el tercer acto, cuando ya no te queda otra que seguir viéndola, digamos, mejora.
Sí, y los últimos 30 minutos...
Se pone divertida.
Mucho gore, exagerado. A mí la protagonista, la niña, muy, muy bien. La protagonista no sé por qué le siguen dando papeles. No, están obsesionados con esta actriz.
Melissa Barrera, mexicana, hizo...
No sé por qué.
La vimos en Bed Rest, que fuimos al cine a verla.
No, esa no la vimos en el cine, Bed Rest.
Bed Rest no la vimos en el cine. No, bueno, vimos el tráiler en el cine, por eso me confundo. Sí, pero vimos la película.
Sí, malísimo. Ella actúa mal.
Sí.
Ella
y es Scream, ¿no?
Ella supuestamente es cantante y cantó bien hasta por ahí en el barrio de Lima Manuel Miranda.
Sí.
Después dijo, yo quiero ser actriz. No sé por qué la llaman a ella y a Jenna Ortega, que están las dos en Scream y no, son lo peor.
No podés compararla.
Son iguales.
Jenna Ortega tiene carisma. A mí no me cierra todavía como actriz. Tiene 20 años, esperá.
¿Y la otra que tiene? ¿Está 30?
Un poquito más, sí.
Bueno, pero son muy parecidas. Como que igual está tratando de actuar mejor. Le vi un esfuerzo.
Un esfuerzo.
Sí, le vi como que está tratando de hacer un esfuerzo.
Puntos
pero...
por el esfuerzo.
Pero está muy Kim Kardashian también. No.
En el buen sentido, en el mal sentido. O sea, la viste hermosísima.
Bueno, Ferdinand, no sé. en otro plano.
No sé.
Estás actuando, no estás modelando, estás actuando, ¿viste? Estás tan.
Bueno, pero todas quieren mostrar.
No, pero Jennifer Lawrence no lo hace. Jennifer Lawrence no lo hace.
A Sweeney no le decís eso. Sweeney y está no. Todo el día con las tetas afuera.
No. Es maravillosa lo que hizo, cómo sí. Actúa en reality. No, Jennifer Lawrence no está así. Que no puedo hablar
nadie,
por los labios.
Nadie autoexplota más su cuerpo que Sydney Sweeney.
No estoy de acuerdo. Igual no hablé
sobre. Y es buena actriz.
No hablé de esta que lo está explotando. Digo que le falta y está como que en un mundo no de actriz aún.
Bueno.
Y bueno,
igual esta no creo que mejore. Gina Ortega va a mejorar. Bueno. Esta ya me parece que llegó a su techo. Y bueno, y también está el actor de Euphoria, sí. Angus Cloud, que es su última película porque murió de una sobredosis de falopa.
Lo que pasaba en Euphoria pasó en la realidad y acá se la dedican
sí.
Esta película a él, porque encima también muere al toque. Estamos contando todo. Sí.
Y la chiquita, muy vamos buena. A nombrarla, a ver si recordamos el nombre para un futuro. Alicia Weir se llama.
Hizo Matilda, creo.
¿Matilda?
Sí, el musical. Mira. Sí, venía de ahí.
Bueno.
Son buenas. Por ahí, entre Becky y esa son como unos años de diferencia, pero son dos niñas nuevas, que bueno, ya son adolescentes, distintas, que actúan bien. Sumamos a la de Megan, que se va a mostrar más Megan, como nuevas caras de niñas, ¿viste? Como no, estaba Sexto Sentido.
La de Megan tiene una máscara en sí.
Pero dicen que le van a sacar, la chica abajo es una
baila actriz. Bien, pero no sabemos cómo actúa. Está sí. Bien, actuar también es bailar y tener movilidad en el cuerpo, también. Pero...
Y dicen que se vienen cosas, bueno. Como nuevas niñas, y vos que estabas fascinado, ¿qué pasó con la de Once Upon a Time in Hollywood, esa niñita?
Esa me parece que sí, esa tiene futuro.
Y la de y los niños de Dan Frost. Hay nuevas camadas de niños que, bueno, se están mostrando.
Las futuras estrellas que retirarán a Leonardo DiCaprio.
Que Leonardo DiCaprio se casará con algunas de estas.
Pronto. No, él no se casa.
Bueno, irá saliendo de
cumplí
una...
26 y te hace ¡ping!
A 26 es el límite.
Claro, 26 ya es jovata.
Ahora tengo una 19, creo. Bueno.
¿Sabes por qué lo hace?
Porque puede.
Exacto.
Speak no evil, porque me acordé. Porque me dejaron hacerlo. Se viene la versión yankee de Speak no evil.
Bueno, película de sábado a la tarde.
Que terror,
no molesta, no molesta. Se van a reír un rato y nada más. Nada más. Alguno, algún purista del terror No la completa, no la termina, la saca.
La dejas de fondo, jajaja. Ja, ja. Sí. Ah, espera, voy a buscar una coca, ahora vengo. No pongas stop. No pasa. No. Se me hizo un poco larga toda la intro. Fue extremadamente...
Sí, el primer acto es larguísimo.
Larguísimo, no empieza más. Y lo bueno viene, bueno, después... No sé, querían cumplir cierto timing.
Dos metas regular, Abigail.
Dos metas también, sí. Coincidimos, Fer.
Bien, y hablando de cosas horrorosas, Pato, que fue no al cine, sino fue a su proveedor de internet, se bajó las dos temporadas de The Bear y nos cuenta qué tal.
Hola cinéfiles, aquí Pato desde casa con un mensaje muy importante para todos ustedes, no solo a la hora de ver cine, sino para la vida, y es que las cosas nos llegan cuando nos tienen que llegar. No hay que apresurar nada. O sea, nada llega ni antes ni después, ni hay que forzar nada. Y a mí me llegó el momento de ver The Bear, y no por ningún deber. Se entendió, ¿no? O sea, llegó el momento de ver The Bear, y no por deber, no por FOMO, sino porque, bueno, sentía que estaba todo alineado. Quizás después de Bebé Reno, quedé un poco sensible con Bebé Reno, y dije, vamos a seguir por este camino. Ustedes saben que a mí no me gusta ver tanto series, soy de mirar más películas, pero, bueno, las buenas series tienen esa fuerza de querer seguir viendo otras. Y sentía que era el momento de ver The Bear. Por muchas cosas, no sé, les podría nombrar porque no sé, una chica que me gusta la mira, entonces me gustaría poder hablar de la serie con ella, o quizás porque otra chica que me gusta también, sé que no la vio y se la quiero recomendar, o tal vez hay razones más raras todavía, como que soy fanático de R.E.M. y sabía que el tema Strange Currencies tenía algo que ver con la serie, porque R.E.M. sacó un nuevo mix y un nuevo video de la canción, una canción de los 90, que la remasterizó y la volvió a sacar como single a partir de la serie, y es una de mis canciones favoritas de R.E.M. Entonces quería saber qué uso le habían dado en la serie. Bueno, muchas razones, quizás sean ciertas, quizás no, ustedes van a tener que elegir, pero... llega tarde esto, quizás dicen, bueno, pues ya les dije, o sea, todo llega cuando tiene que llegar. Vale y Fer ya hablaron en su momento, hablaron de la primera temporada, después hablaron de la segunda, ellos la vieron apenas salió, no querían perdérsela, no querían quedar afuera de lo que estaba pasando con la serie. Bueno, yo tardé un año y medio, ya lo he contado acá, muchas cosas me han llegado tarde en la vida, esta serie es una y... ya se imaginarán qué otras, ¿no? No voy a arrancar hablando mucho de la serie, ya todos la conocen, incluso pueden ir a los episodios anteriores de Meta para escuchar de qué va, solo decir que, bueno, todo arranca con un muchacho que hereda un restaurante porque el hermano se suicidó y a partir de ahí tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Él viene de la alta cocina y de golpe ir a un restaurante chiquito en Chicago de comida más al paso que no tiene nada que ver con las estrellas Michelin y toda esa comida de alta cocina y de fusión que se hacen en esos lugares. Entonces, ¿cómo tiene que llegar y organizar eso? Entonces, definitivamente, con ese punto de partida, lo que me gustó de la serie es que es una serie que habla sobre el estrés, sobre el manejo del estrés, ¿no? Y de ahí todo, la estética, los personajes, ¿no? El montaje que tiene, la fotografía, la cámara temblando todo el tiempo, los personajes que no hablan directamente, gritan a toda velocidad, ¿no? Y me pareció que ahí está el gran fuerte de la serie, que es una serie de personajes. Christopher Storer es el showrunner, el creador. Me parece que tiene una gran habilidad para construir relaciones, construir personajes a partir de sutilezas. Porque está bien, uno puede decir, pero personajes están todo el tiempo gritando, no es nada sutil. No, está bien, ese es el exterior. Pero las acciones son mínimas. O sea, porque nosotros nos vamos encariñando con los personajes y nos vamos metiendo en la serie a partir de cosas muy pequeñas, como por ejemplo una persona que no acepta reglas para hacer un puré y lo quiere hacer a su manera, y lo quiere hacer a su manera, hasta que finalmente decide probar otra cosa y decide aceptar ayuda y se da cuenta que eso le cambió todo por completo y lo mejoró. Entonces, o un tipo que está obsesionado con hacer un postre y va a probar mil veces hasta que le sale, o alguien que va a comprar una ferretería y de ninguna manera quiere aceptar ayuda y se da cuenta que se equivoca, pero por suerte tiene a otro personaje que lo apuntala y elige lo correcto. Entonces, me parece que ahí también viene el otro elemento de la serie, que a partir de todo ese estrés y toda esa locura, lo que va a hablar y que me llega y me interpela y me imagino que le pasa a la gente, por eso el éxito, es que es una serie sobre la adaptación, sobre los cambios, sobre cómo podemos mejorar individualmente, pero que siempre necesitamos a otro, ¿no? La fuerza del grupo, en especial, esto es una serie que habla sobre el trabajo, ¿eh? Es una serie que habla sobre el mundo de la gastronomía, no solo desde la comida, sino desde la organización del trabajo dentro de un restaurante. Entonces, tiene momentos donde todo se airea y se calma mientras vemos cocinar algo, pero siempre está esa cosa vertiginosa de la actividad gastronómica. Y bueno, a partir de esas pequeñas satisfacciones que vemos alcanzar a los personajes, porque en algún momento para toda la locura y te los mete en un momento de alivio, logra, no sé, por ejemplo, en una fiesta, en un cumpleaños, o ir a una fiesta con una chica por primera vez, darse ese descanso, nosotros como protagonistas nos sentimos también aliviados y disfrutamos verlos disfrutar a ellos. Porque claro, ¿quién no se puede sentir identificado con una serie que habla de esa locura diaria, de esa rutina que te enferma y que es como un círculo vicioso del cual no puedes salir? Entonces, creo que por ahí está el gran valor de The Bear y de Christopher Storer como showrunner, como guionista, ¿no? Pensaba en la escena de la fiesta, que ocurre algo que podría haberse tomado para el lado de la tragedia. Sin querer meten clonazepam en un jugo y todos los nenes se duermen, y en lugar de enojarse, los personajes disfrutan ese momento que todos están noqueados en un césped, porque por fin tienen tranquilidad. Entonces creo que por ahí va también los arcos de cada personaje en esta serie, es eso, ¿no? Arrancar del caos total, del estrés total, y lograr momentos, pequeños momentos de alivio, de calma, de armonía. Y bueno, me gustó mucho por eso. La segunda temporada, uno ya se enamora de la primera, aparte tiene un final grandioso. Y la segunda temporada, creo que Christopher Storer sigue explorando toda esta situación que les digo, es una serie de personajes, y rompe el núcleo de todo. Casi no hay protagonistas en la segunda temporada. Cada episodio está dedicado a uno de los personajes que vimos en la primera, porque bueno, por distintas situaciones van a tener que empezar a perfeccionarse cada uno, y Christopher Storer les regala un capítulo a cada personaje. Es ese nivel de construcción hay de cada personaje. Entonces, por un lado, gana, porque nosotros ya los amamos a esos personajes, los vimos con toda la locura de la primera temporada y queremos que finalmente les salgan las cosas bien. Pero por otro lado, en la primera temporada había dos núcleos muy fuertes de conflicto, que era este suicidio, ver cómo se organizaba ese restaurante, entender las razones por las cuales este hermano Mike se había suicidado. Y en cambio en la segunda hay algo que va a unir la historia, que es, ellos tienen un deadline para armar un negocio, entonces tenemos la típica cuenta regresiva de, bueno, 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas antes, pero no es lo importante. Entonces, capaz que pierde fuerza desde ese lugar. Cuidado, cuidado, Christopher Storer, Massa te diría, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Necesitamos volver a tener un conflicto fuerte. No podés seguir jugando nada más a que los personajes paseen, porque sí, esta serie parece un hangout, ¿no? Pero no es Tarantino, ¿no? Que todos se mean solo por escuchar a Tarantino y que lo pone a DiCaprio y a Brad Pitt. O sea, acá estos personajes no tienen esa fuerza como para que nosotros como espectador nos banquemos muchas más temporadas de ellos paseando por Dinamarca, por distintos lugares, yendo a hacer un karaoke y que no pase nada más fuerte. Ojo, Christopher Storer, hasta acá llegaste. Estoy amando tu serie, pero me parece que en la tercera temporada vas a tener que volver al núcleo, porque yo creo que hay algo que no se toca todavía en la serie, porque de alguna manera la quiere alivianar todo el tiempo convirtiéndolo en una comedia. De hecho, si no me equivoco, esta serie compitió en todos los premios en la categoría de mejor comedia, por eso le gana este pibe Jeremy Allen White, le gana todos los premios a Steve Martin en Only Murders in the Building, porque lo ponen en comedia, pero The Bear, en realidad, es un drama. Me sale decirle un drama muy profundo, pero no, nunca llega a ser profundo porque él no profundiza en el drama. Pero el tema de la salud mental está desde el primer episodio. Al personaje de Carmen, que es este muchacho, el protagonista, el que hereda el restaurante, lo vemos a punto, al borde de un ataque de nervios, de un quiebre psicótico con el chef con el que trabajaba, que eso no se vuelve a tocar. Yo estuve toda la serie esperando el flashback de eso y no vino. Y así con un montón de cosas. Incluso, bueno, los 2 capítulos más celebrados de las 2 temporadas son los capítulos donde el estrés va a 1000 y no se para un segundo. Bueno, buenísimo. Entendemos que vas por ahí. El personaje de Jamie Lee Curtis, que es la madre, es alucinante. Y también nos da otro punto para seguir explorando. Bueno, ¿qué pasa en esa familia? Son todos iguales, no pueden relacionarse sin que haya caos de por medio. Me encantó la serie, me encantó la música, realmente tiene una elección de temas musicales. Definitivamente soy fan de las mismas bandas que Christopher Storer, porque suena David Byrne, suena Pearl Jam, suena Eddie Vedder, obviamente R.E.M. me imagino que serán fanáticos porque usan varias canciones, y como les dije, Strange Currencies le da un toque hermoso, y el final de la segunda temporada con uno de mis temas favoritos de R.E.M., Half a World Away. Así que nada, vayan a escuchar la música, vayan a escuchar la banda sonora. Yo sé que no todos la vieron la serie, así que esto es como un recordatorio para que la vean. Y la serie alienta a cometer errores también, quiere dejar ese mensaje todo el tiempo, a no tener miedo, a equivocarse, no pasa nada. Así que se estrena dentro de poco la tercera temporada, seguiremos viendo la historia de esta familia, los Berrato, y bueno, nada, ojalá esto le llegue a alguien, que no sea tan tardía, suelo llegar tarde a las cosas, y espero que con esto no. Volvemos a estudios con Vale y Fer, que ellos vieron la serie, y yo sé que les encanta Chicago y toda esa cosa de la cultura americana. A ellos les gusta hablar de la geografía de la serie, y a mí me gusta hablar del interior de las personas. Será hasta la próxima, chickens.
Bueno, me sorprende que Pato haya hablado de esta serie, que bueno, lo que pasa es que se viene la tercera temporada y le había quedado como muy pendiente de verla, se la recomendamos en todo el mundo. Y bueno, al final la vio y está contento.
Está contento sobre todo por el hecho de que usan muchas canciones de R.E.M., que él es muy fanático y que no mencionamos, Michael Stipe va a ser parte también de Tribeca. Lo vamos a ver al cantante de R.E.M. que ahora va a sacar un disco solista.
Ah, ¿seguís hablando del tema? Sí, pero no, ¿seguís hablando del tema?
Pato me recordó con este fanatismo que tiene por la banda de Athenas.
Que está tatuado.
Sí, la tiene tatuada, efectivamente.
Bueno, vio la serie, estamos contentos. Ya va a haber la tercera temporada, nosotros también. Sí. Espero que se termine la tercera temporada, que empiece a cerrar todo. La gente se enloqueció con esta serie.
Mi resumen
no la estiren más. Que la tercera de Bear.
Mi resumen de Bear es, la primera temporada está bien. Hay episodios insoportables. Sin embargo, bueno, cerró bien. La segunda temporada para mí es pésima.
Hay un episodio muy bueno que es cuando el primo lo mandan a investigar todo tipo con piel de gallina de abajo. Hay algunos cuando la cámara no corta.
Ese creo que está en la primera.
En la segunda no sé si no cortó, en la familia de loco que está Jamie Lee Curtis.
Está bien, es algo técnico.
Es algo técnico, pero bueno. Y la fotografía, me acuerdo tus palabras, Fer, que te había encantado
en la primera fotografía. Temporada. La segunda para mí bajó muchísimo el interés de mí en la serie.
Sí, igual a mí que lo haya ganado, son todos buenos actores, pero que lo haya ganado la chica en vez de Marvel os Mil Maisel, ya lo había ganado dos veces.
Pero eso sabes que tiene que ver mucho con el hype, ¿no? Con lo que está de moda.
Que lo gane ahora en la tercera, no tenía.
Todo el mundo estaba hablando de esa serie y todo el mundo estaba hablando del pibe este, del protagonista. Sí. Para mí lo están vendiendo como si fuese un sex symbol, es un topo. Musculoso.
Topo musculoso que es muy alto. No, bueno,
es una rata. Tiene el rostro de una rata, pero tiene músculos y es como wow, y ojos celestes. Está bien, o sea, yo no sé qué le pasa a las mujeres con este muchacho.
Ah, Rosalía es la que estuvo saliendo, ¿no?
Bueno. No digo que Rosalía sea increíblemente bella, pero claramente puede salir con alguien más atractivo que este pibe.
No sé, algo tiene.
Dejen de subir a este pibe a un pedestal. No es Brad Pitt, ¿eh?
No sé si está pasando algo raro.
Es un topo, véanlo, es un topo.
Tampoco actúa muy bien, no sé, es raro. Pero.
Bueno. Yo hablo de que nos lo quieren vender como un sex symbol. Como actor, todo bien, es bueno. No me molesta.
Bueno,
pero
de series que se vienen, yo estoy esperando Severance, la temporada 2, más que de Bear. The Squid Game. Sí. Obviamente Stranger Things.
Sí, claro, hay que ir cerrando algunas, ¿no?
Y ya.
Y ya está.
Veremos. Así que gracias, Pato. Próximamente ya estaremos juntos para la gran despedida.
Y hablando de cerrar, cerró este episodio de Meta Radio. Soy Fer Casals y me acompañó
Valeria, Karina, Massimino.
Chao.